Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco volvió a denunciar en una reciente entrevista el crimen del tráfico internacional de armas como válvula de escape del sistema capitalista. Siendo un tema tabú en el debate público, estaba también un tanto olvidado en la memoria de la doctrina social de la Iglesia. Pero este Papa está recuperando la denuncia de este gran negocio de la muerte por el que los países más ricos, estables, democráticos y, digamos, apaciguados, se lucran a costa de las guerras tribales, los grupos terroristas, los niños soldados y las persecuciones religiosas en los países más pobres, menos estables, menos democráticos y, por todo ello, condenados a ser inseguros y belicistas. Todos sabemos que los tres grandes negocios capitalistas del mundo son el tráfico de la droga, el tráfico de la esclavitud sexual y el tráfico de armas. Sobre estos negocios se sustenta gran parte del sistema del mercado internacional, de la corrupción política y de la especulación financiera. De hecho, el Papa no denuncia estos males solo como fenómenos inmorales aislados, sino como irrenunciables mecanismos sostenedores del actual sistema económico. No es un mal transnacional que se escape de nuestro mundo cercano o cotidiano de operaciones económicas. El tráfico de armas es el mejor negocio del Estado español y una de las actividades empresariales más exitosas de la inversión de los bancos españoles. Los datos hablan por sí solos. Según el informe Inversiones, que son la bomba, de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, SETEM, del 2007 al 2011, 30 empresas españolas de armamento recibieron apoyo financiero de más de 1.000 millones de euros por parte de los 15 principales bancos españoles, ya sea como accionistas de estas empresas o con créditos millonarios, no pocas veces a través de intermediarias empresas de capital riesgo. Un riesgo que por el mercado asegurado del terror y de la muerte no contemplan estos mismos bancos con respecto a las familias españolas, no digamos nada fuera de España, en paro, desahuciadas y en pobreza extrema que, mientras no se dediquen al crimen y menos aún al crimen organizado del tráfico de armas, no les dan a los bancos suficientes garantías de que algún día puedan pagar sus previsibles y de momento imposibles deudas. Ya lo dice el Papa Francisco, que el actual sistema económico es inhumano y se basa en su capacidad de descartar de la sociedad a los más pobres e indefensos. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana, ya desde esta tarde, desde la víspera, evangelio importante.
Pues mira, esta tarde el evangelio que tenemos precisamente es el de San Pedro y San Pablo, que es la solemnidad de mañana. ¿Qué pasa? Que cuando es tiempo ordinario, sabemos que cuando llegan solemnidades en los domingos del tiempo ordinario tienen preferencia, con lo cual tenemos a San Pedro y San Pablo. Tenemos un evangelio esta tarde donde se habla precisamente cuando el Señor dice a Pedro: me amas más que estos, apacienta mis ovejas. Y mañana, propiamente, el evangelio del día, sabemos que es la pregunta en Cafarnaún: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pues unos que Elías, otros que Jeremías, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces Pedro le confiesa como el Mesías. ¿Qué hay que aprender de Pedro, un cristiano? Pues que Pedro tiene la fortaleza de caer, pero levantarse. O sea, cuando se cae porque le niega, después vuelve a reafirmar la fe. Entonces siempre yo me acuerdo de aquel pensamiento que nos puede servir. Dice: en la vida cualquier persona tiene que ser como el sol. ¿Qué le pasa al sol? Que por la tarde cae, pero no importa, porque al día siguiente por la mañana se vuelve a levantar con un brillo como nunca tuvo. Eso es, yo creo que es lo que tenemos que aprender los cristianos de San Pedro y siempre en este día.
Siempre volver a empezar. Muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis. El verano no siempre es un motivo vacacional para todos. Muchos niños corren en peligro de morir, tal y como nos informa Save the Children, y nos cuenta en su firma Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Que cambie todo, pero no el amor.
Miles de niños sirios se arriesgan a morir este verano en el Mediterráneo durante la huida del conflicto que continúa azotando su país. Esta afirmación se desprende de un informe recién publicado por la organización Save the Children, que quiere alertar ante la llegada del verano de que el número de desplazamientos marítimos aumentará notablemente, con el peligro que esto supone especialmente para los menores. Y es que solo en el mes de mayo la policía ha rescatado en el mar italiano cerca de 4.000 niños y la mayoría de los que llegan de Siria no alcanzan los 5 años. Llega la que se conoce como la temporada del barco y los viajes, en condiciones inhumanas, se pueden estirar hasta 15 días sin alimentos ni hidratación. Y ojo, no es barato arriesgarse a morir en el mar. Las mafias que controlan este negocio cobran entre 1.000 y 2.000 euros por llegar a las costas en embarcaciones muy viejas que corren el peligro de naufragar antes de llegar a tierra. Decía hace unas semanas el sacerdote Mimmo Zambito, que es párroco de Lampedusa, que la presión migratoria este año se ha triplicado las cifras de 2013. De hecho, según Frontex, entre enero y abril han entrado de manera irregular en Europa 42.000 personas, de las cuales 22.000 han llegado a través de Italia. Lo más paradójico es que la Unión Europea se ha llevado las manos a la cabeza tras el naufragio, si recordáis, que costó la vida a 366 personas en octubre. Pero las políticas migratorias de los Estados miembros son cada vez más radicales. Por ejemplo, en la propia Lampedusa no se pueden ofrecer servicios asistenciales a los inmigrantes que salen del centro de socorro, en el que, por cierto, ni siquiera hay un comedor. Tampoco ofrecer asistencia espiritual. De hecho, don Mimmo cuenta que un caso para ilustrar esto que le conmocionó. Poco después del naufragio se juntaron un grupo de inmigrantes eritreos y etíopes para rezar en una iglesia. Inmediatamente llegaron las fuerzas del orden y disolvieron la reunión, algo que para el párroco es una humillación muy grande, porque este pueblo sufrió una tragedia y ni siquiera puede tener un duelo por ella. Pero la iglesia está siempre ahí. Desde España nos unimos a esta preocupación, que también se da en aguas mediterráneas, por el estrecho de Gibraltar. José María Gil es el secretario de la Conferencia Episcopal Española y nada más ser nombrado como tal aludió a este problema.
Yo creo que el drama, la tragedia de Ceuta, pues nos está evocando y nos está exponiendo a la conciencia europea y especialmente a la comunidad cristiana, que en esto ha de manifestar una sensibilidad especial. Nosotros no hacemos una opción política, no entramos en el debate político y creemos que dramas como este no pueden ser banderas de enfrentamiento, sino de la conjunción en un espíritu que yo me atrevo a llamar de humanidad, para realmente solucionar este problema. La política ha de llevarnos al bien común, y el bien común ha de llevarnos a solucionar en origen, siendo más proactivo por el desarrollo y por la democracia y por los valores cívicos y por la solidaridad en los países de origen que impidan estas dramáticas consecuencias.
Mañana a las 7:30 de la tarde en la iglesia de San Roberto Belarmino en Madrid, la comunidad de San Egidio ha organizado una eucaristía en memoria de todas estas personas que han perdido la vida en el mar en busca de una vida mejor.
Pues muchísimas gracias, Cristina, gracias por contarnos historias que casi nadie cuenta. Nos vamos ahora a la actualidad. Son las 2:14 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos acercamos a las principales noticias. Jesús Luis, cuéntanos.
Pues nos vamos hasta Roma porque el Papa ha retomado hoy de nuevo su agenda. Nos lo cuenta desde allí esta y otras cosas Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Y ya ayer nos decía el padre Lombardi que no hay nada que temer sobre la salud del Papa y que tanto este sábado como este domingo, y en adelante, claro, se mantendría todo lo previsto. Bueno, así ha sido. El Papa ha recibido a primera hora al cardenal Ouellet, después al presidente de la República de Madagascar, una visita de un jefe de Estado, y por último ha tenido una audiencia a las 11:15 con la delegación ecuménica del Patriarcado de Constantinopla, que han venido precisamente para celebrar aquí en Roma con Pedro la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Ha estado también, por cierto, con el Papa en otra reunión el presidente del Pontificio Consejo para los Operadores Sanitarios, la Pastoral de la Salud, de manera que no podía venir más a cuento. Ayer el Papa no pudo ir al Policlínico Gemelli por un excesivo cansancio al que todos quitan importancia porque no obedece a otra razón más que a una agenda demasiado llena. Esta mañana estaba sonriente, sí que se le veía a lo mejor un poco más cansado de lo habitual, pero vamos, se movía normal, apenas ha tosido una vez, como cualquiera de nosotros, nada de lo que preocuparse. Mañana, por cierto, la agenda del Papa comienza temprano, a las 9:30, con la misa en la Basílica de San Pedro, después a las 12 el Ángelus, y el lunes, ya lo sabéis, llegan los Reyes de España.
Pues además, mañana habrá que felicitar al Papa y nos lo contarás porque es el día del día del Papa, el día del óbolo de San Pedro también. Claro que sí.
Y Paola, la colecta universal también aquí en Roma.
Pues eso nos lo cuentas ya mañana. Un abrazo, Paloma.
Muy bien, un abrazo, buen día.
Y durante todo este fin de semana tienen lugar las jornadas de nueva evangelización en Tenerife. Allí nos va a hablar del tema Eduardo Rodríguez, delegado diocesano de nueva evangelización. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se va desarrollando estas jornadas allí? ¿Cómo están transcurriendo?
Pues la verdad es que están transcurriendo muy bien. Hay unas 260 personas matriculadas que ahora mismo en este momento están distribuidos en los 7 talleres que se están impartiendo a la misma vez. Y la verdad es que están desarrollándose, digo, en clima de familiaridad, escuchando a quienes han venido a compartir con nosotros su experiencia y sobre todo yo creo que están siendo un momento de compartir experiencias, inquietudes y de crecer en todo lo de la nueva evangelización.
¿Cuesta mucho transmitir la fe a las nuevas generaciones? Esa es una pregunta que se hacía dentro del programa y yo ahora se lo pregunto. ¿Cuesta mucho transmitir la fe a estas generaciones modernas?
Cuesta transmitir la fe. Quizás porque nos cuesta el lenguaje de las nuevas generaciones. Es posible, claro. A mí me gusta decir que los jóvenes no son el futuro de la Iglesia, son ya el presente. Y tenemos que ser capaces de saber hablar a las nuevas generaciones en su lenguaje del Evangelio que es el mensaje de siempre, pero de forma, digo, novedosa, nueva. Nueva, como decía Juan Pablo II, en expresión, en métodos, en ardor.
Pues Eduardo Rodríguez, muchísimas gracias por contarnos un poco cómo transcurren estas jornadas y que todo culmine y que todo vaya muy bien. Un abrazo para las islas.
Gracias a ustedes.
Más de 1,000 valencianos formados por médicos, voluntarios y enfermos se encuentran de peregrinación en Lourdes. Con ellos está el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, y de ello nos habla desde COPE, en la capital del Turia, Luis Agudo.
Más de 1,000 peregrinos valencianos, entre ellos 185 enfermos y personas con discapacidad, además de médicos, profesionales sanitarios, jóvenes, familias y voluntarios, se encuentran este fin de semana en Lourdes en la peregrinación anual que organiza la Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señora. El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, se incorporaba ayer a esta peregrinación que partía el pasado jueves desde la capital valenciana en 9 autobuses, uno de ellos habilitado con camillas y otros 3 adaptados con rampas especiales, así como en un tren y en un avión. El regreso está previsto para el próximo lunes. La Hospitalidad Valenciana de Lourdes organiza las peregrinaciones desde 1927, aunque permanecieron ininterrumpidas desde 1936 hasta 1954. Es decir, que este mismo año se cumplen 60 de la reanudación de estas peregrinaciones desde Valencia al santuario francés, que recibe al año a más de 6 millones de personas.
Y terminamos, Manuel, en el capítulo de exposiciones porque continúan abiertas diversas muestras como en Jaca, Pax Christi, Cristos y Ángeles, que puede verse hasta el mes de septiembre en el claustro de la Catedral de Jaca, Las Edades del Hombre en Aranda de Duro, Burgos, hasta el 10 de noviembre, mientras León ultima los preparativos para una muestra que próximamente conmemorará el 50 aniversario del Congreso Eucarístico en la capital leonesa. Esto es todo por ahora, Manuel.
Pues claro que sí, y también como es una iniciativa muy interesante en el Centro Mariápolis en Madrid, la Fundación Natrex está celebrando unas jornadas de arte religioso con guías turísticos, en la formación de guías turísticos. Pues muchas gracias, Jesús Luis. Tras la publicidad, volvemos.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE eres el primero en conocer la última hora.
Ángel Espósito.
La policía ha desmantelado hasta 6 clínicas ilegales en el barrio de Usera. Los supuestos médicos, ciudadanos chinos que hacían de todo sin tener ni idea de nada.
Juan Pablo Colmenarejo.
Antes actualizamos la información y buscamos la última hora. Unas palabras del rey Felipe VI en Cataluña. El rey ha asegurado que desea hacer más presente a la corona.
Paco González.
Fox acaba de anunciar que le meten 9 partidos. Fox, 9 partidos a Luis Suárez. Make it very quick.
Also COPE, estar informado.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Más de un año sentado en la silla de Pedro y ya conocemos al Papa Francisco. Pero ¿quién es Jorge Bergoglio? Javier Alonso y el mejor equipo de colaboradores nos descubren el domingo qué pensaba el cardenal argentino antes de convertirse en Papa. Encuentros con el Papa. Estreno mañana a la 1:15 en 13TV. La referencia.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta semana, del 25 al 26 de junio, tuvo lugar la Asamblea Anual de los Responsables de Catequesis de las Diócesis Españolas que organiza el Departamento de Catequesis de la Conferencia Episcopal Española. En ella, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez, hizo entrega del Catecismo Testigos del Señor, aprobado por la Asamblea Plenaria en abril de 2013 y que ha tenido el reconocimiento vaticano. Juan Luis Martín Barrios, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Catequesis, está con nosotros. Juan Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenas tardes para ti, Manuel, y para nuestros radioyentes.
Bueno, Juan Luis, estas jornadas siempre son una ocasión para que los delegados episcopales de catequesis de todas las diócesis españolas puedan encontrarse, puedan intercambiar, me imagino, que sus experiencias y puedan también tener una mejor formación, ¿no?
Efectivamente, ha sido un acontecimiento eclesial en el cual la reflexión, la espiritualidad y la convivencia se han entretejido con alegría.
En medio de estas jornadas ha habido esta presentación. ¿Qué es catecismo es Testigos del Señor que ha merecido esta presentación del presidente de la Conferencia Episcopal precisamente en estas jornadas?
Bien, partiendo de la Constitución Fidei Depositum de San Juan Pablo II con la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, pide a las conferencias episcopales que puedan adaptar, acomodado a las circunstancias sociales y eclesiales de sus diócesis, pues textos de referencia teniendo como fundamento dicho catecismo. Y es lo que en el año 1996 los obispos españoles pidieron a la Subcomisión de Catequesis. De aquella petición, de aquel encargo, se han elaborado ya los primeros pasos en la fe, que es un texto, documento, no catecismo, para el despertar religioso. Se ha elaborado Jesús es el Señor, que es el catecismo primero para la iniciación cristiana, y ahora se acaba de presentar, entregar y recibir el catecismo Testigos del Señor, segundo catecismo de la iniciación cristiana, para el crecimiento y personalización de la fe de niños y adolescentes entre 10 y 14 años.
Estos catecismos, digamos, entre comillas, oficiales, pueden usarse directamente en la labor catequética, pero también pueden inspirar otro tipo de materiales que los catequistas pueden utilizar siempre que estén vinculados, digamos, a esta línea común. Es importante que haya una línea común en la catequesis, en un mismo país, en una misma cultura, en un mismo contexto eclesial como es el de las diócesis españolas.
Efectivamente, es decir, un catecismo es un documento de fe. Entonces yo no diría que pueden usar, sino que deben usarse. Nada ni nadie puede sustituir al catecismo. En el acto catequético, catequista y el interlocutor, que es el destinatario, tienen el documento de fe. Lo que sí se puede hacer es elaborar guías o fichas adecuadas para probablemente trabajar con niños y adolescentes de Andalucía. No es lo mismo que trabajar con niños y adolescentes del País Vasco o de Galicia, ¿no? Entonces eso queda abierto, todas las posibilidades para las delegaciones diocesanas, los secretariados de catequesis, las propias editoriales, etcétera, para ayudar a trabajar el catecismo. En esta línea, el propio secretariado de la Subcomisión Episcopal ha elaborado, a la par que el texto del catecismo, una guía para comprender y trabajar el catecismo.
¿Qué importancia le dais los catequetas, además de las cuestiones referidas al contenido y a que sea el contenido, digamos, de todo el credo el que se puede ofrecer en la catequesis, al lenguaje y a la pedagogía catequética?
Bueno, el lenguaje es fundamental, porque es lo que mantiene la unidad y la comunión en la Iglesia. Por eso San Juan Pablo II esto lo cuidaba pues con especial cariño, ¿verdad? Es decir, cuidar las fórmulas de la fe, lo que un creyente debe cuidar en su corazón, lo que debe celebrar, lo que debe vivir, el estilo de vida muchas veces alternativo frente a la realidad social que nos circunda. Y luego también el modelo de orar, ¿verdad? Entonces, cuidar el lenguaje común no es la fórmula, sino la realidad que la fórmula encierra en sí misma, lo que nos mantiene en comunión. Este catecismo, como todos los catecismos, pero este especialmente, es para ser leído en la Iglesia.
Pues Juan Luis Martín Barrios, es director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este nuevo instrumento.
A ti y para toda nuestra Iglesia.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Pues antes de terminar nuestro programa, contamos con la firma de Mario Alcudia. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. La Fundación Carmen de Noriega, una institución creada y formada por laicos al servicio de la comunicación eclesial en 2006, ha presentado esta semana un estudio sobre la práctica religiosa y la imagen de la Iglesia en la opinión pública en España. Según el informe, la labor de la Iglesia está muy bien valorada. 6 de cada 10 considera que asiste a los más necesitados y aporta obras importantes a la cultura. Y 5 de cada 10 aseguran que ofrece un hogar espiritual. Además, esta investigación refleja que su realidad no está bien reflejada en los medios de comunicación, y es que el 64% de las noticias que publican no reflejan la realidad de la Iglesia, dejándose guiar por estereotipos y aspectos negativos. La comunicación, como reflejaban en la presentación de este estudio, requiere un conocimiento de nuevas estrategias, de nuevos canales e incluso de comportamientos psicológicos. La Iglesia debe organizar la comunicación de manera adecuada para presentar los valores que defiende y su propia identidad sin distorsiones. Desde el punto de vista eclesial, profesionalizando, por ejemplo, como hacen cada vez más las diócesis o comunicación. Desde el punto de vista de los medios, demandando a la audiencia que tenga los mismos estándares de calidad que cualquier otra información especializada. Y no quiero pasar por alto otro dato importante que apuntaba este informe. El 81% de los encuestados señala que el primer criterio para elegir la iglesia donde asistir a misa es la homilía, a pesar de que reconocen que lo más importante es la consagración, la comunión y las lecturas. Desde luego, el Papa Francisco parecía desde el primer minuto de pontificado conocer este dato perfectamente, ¿no? Lo estamos viendo cada día en sus homilías en Casa Santa Marta, con las que está creando un magisterio muy particular, la comunicación interpersonal. El Papa ha dicho que lo primero es la relación con las personas y luego la estructura. Así que es importante conocer, como ves, la realidad, porque cualquier plan de comunicación requiere un punto de partida. De este Podemos, en concreto, el de la Fundación Carmen Noriega, extraer conclusiones interesantes y también aplicaciones a poner en práctica desde ahora mismo. Es una gran oportunidad para que la Iglesia llegue más y mejor. Hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene, Mario. Muchísimas gracias. Y no tenemos tiempo para mucho más. Mañana volvemos. En este caso ya mañana les presentará el programa, como es habitual, Álvaro Real. En la producción y en la actualidad estuvo Jesús Luis Acristán, en el control técnico Rafael Nieto. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.